de Madrid.
Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos, para todos los que escuchéis a las diferentes horas un podcast, ya sabéis que siempre lo podéis escuchar cuando queráis y por eso os saludamos a todos. Aunque este es un programa que yo escucharía a última hora de la tarde, principio de la noche. Soy el profesor Balnadú, bienvenidos una semana más a Podcastizo, el podcast de Madrid. Ya sabéis que en nuestro programa hablamos de Madrid e intentamos mostraros cada semana un aspecto diferente de esta ciudad que abarca tantas cosas, que es tan diferente, que tiene gente tan distinta y en la que pasan cosas tan interesantes. Por lo menos nosotros la vemos así e intentamos mostrarosla así a todos los que no tenéis la amabilidad de escucharnos. Hoy vamos a hablar de un personaje que ya hemos citado alguna vez y que ya sabéis, los que nos escucháis habitualmente, que tenemos especial predilección por él. No va a ser ni mucho menos el único programa que le vamos a dedicar. Es más, dentro de la sección de madrileños y madridados ilustres, esta sección en la que hablamos de personajes de Madrid, que hace ya unos cuantos semanas, hace ya bastantes semanas que no la teníamos, esta sección de personajes, y hoy la retomamos con uno de quizá nuestro personaje preferido de Madrid. Vamos a hablar de Ramón Gómez de la Serna. Si recordáis, ya hablamos de él hace ya bastantes programas, en la primera temporada, en el programa que dedicamos a Madrid y los libros, tuvimos un pasaje bastante amplio hablando de Ramón, y siempre aparece en muchos otros programas, lo hemos citado detalles de él, porque es un personaje que nos parece fantástico. Hoy vamos a intentar empezar a incitaros a que vosotros os acerquéis también, si no lo conocéis ya, que bueno, seguramente habrá gente que lo conozca mejor que nosotros, pero la verdad es que el que no lo conozca le vamos a intentar incitar a que se acerque, sobre todo a que lea a Ramón, porque la verdad es que merece la pena. Yo os voy a contar cómo me enteré de que existía y cómo me acerqué a este personaje, que la verdad que me dejó totalmente... En fin, es seguramente lo conoceréis, quizá os suene aquello de las greguerías. Las greguerías son esta especie de, no sé cómo decirlo así de manera, son esta especie de, bueno, él lo decía como una especie de metáfora humorística. Son estas frases ingeniosas que te dejan siempre pensando, diciendo, madre mía, qué curioso esto, ¿no? No sé, una que se me ocurre, que me viene a la mente así, tiene tantas y tan diversas que francamente... No es ni mucho menos la mejor, pero por ejemplo, una que dice algo así como la oreja es esa interrogación que está en busca de saber, de algo así decía. Es una interrogación que además cuando le pones cuando lleva un pendiente es como el punto que cierra la interrogación y está a inquietante a la espera ahí de escuchar noticias. Era algo así, no lo recuerdo literalmente, pero la idea es esa una creación muy peculiar suya, como todo lo que hacía este hombre, que en la que intenta, digamos, plasmar tanto su yo interno como el mundo que veía a su alrededor. No sé, es un personaje muy evocador.
Señores, empieza la sección de madrileños y madrilados ilustres.
Madrileños y madridados ilustres.
Ya sabéis que Sarah Black y yo nos hemos metido últimamente, hemos empezado a participar en una tertulia que se ha vuelto a organizar en torno a la figura de Ramón. Y digo ha vuelto porque ya sabéis que Ramón Gómez de la Serna organizó la famosísima tertulia del Pombo, que quizá era la tertulia de café de los años 20, de principios del siglo 20, más importante de Madrid. De todos los cafés, todos estos cafés que hablamos en la sección de Antiguos Cafés de Madrid con Rosario Jiménez, pues quizá la tertulia más célebre de todas fue la de Ramón Gómez de la Serna, y desde luego, por lo menos la más original. Porque este hombre todo lo que hacía era original. Este hombre era capaz de dar una conferencia subido en un elefante, en un circo, o colgando de un trapecio, o a oscuras con una maleta y alumbrado por una vela, y cuando volvía la luz eléctrica cogía la vela y se la comía. Era una vela de confitura, me parece. En fin, era un personaje que no dejaba indiferente, era un personaje que cuando descubrió la radio, por ejemplo, él era un enamorado de la radio como nosotros, participaba en Unión Radio, tenía un micrófono en su casa, se lo conectaron especialmente, y desde allí daba sus diatribas, daba sus conferencias y sus charlas, hablaba de greguerías y tuvo un éxito clamoroso, vamos, era un personaje, uno de estos personajes que aparecen ocasionalmente en la historia y que no se pueden repetir porque es que son únicos. El como dijo no sé quién, creo que lo decimos luego por ahí en un texto que os vamos a leer, pues es un estilo propio, un carácter que nace y muere con el personaje. La verdad es que es una pena porque no queda casi nada de todo lo que grabó, de todo lo que decía por la radio. Queda alguna grabación en Radio Nacional de España, tengo entendido, y luego quedan algunas grabaciones de cine o de película, vamos, que se pueden encontrar en YouTube y en la Filmoteca Española. Luego os ponemos un trocito. Ya os hemos puesto algún trozo en algún programa, pero luego os pondremos otro trocito para que escuchéis su voz y la forma tan peculiar que tenía de hablar. Y bueno, hablaba de todo. O sea, era capaz de ir viajar por el extranjero y traernos a España las corrientes más modernas, los sismos, como él decía él, ¿no? Todas estas vanguardias de principios de siglo que intentaban romper. Él le interesaba todo eso con una profundidad mucho mayor de la que aparenta. Cuando uno simplemente le escucha, se puede quedar con la parte humorística únicamente, pero es que tiene mucha más profundidad que solamente la parte humorística. Pero era un personaje que me resulta agradable, me resulta simpático por eso, porque es capaz de profundizar mucho y al mismo tiempo presentarlo al gran público en general, al que no sea, digamos, capaz a lo mejor o no le interese llegar a esa profundidad, va a disfrutar con él también porque era un tío muy gracioso, un tío que tenía mucha gracia y era muy espontáneo y era capaz de estar a ese nivel, digamos, del pueblo y al mismo tiempo ser un intelectual de primera categoría. Un intelectual que en un país, pues como Francia, por ejemplo, pues sería, vamos, una figura descollante. Sería, a mí me recuerda, por ejemplo, en fin, salvando las distancias, pero me recuerda un poco a la figura de Proust, por ejemplo, en Francia, y un personaje también muy peculiar y muy, muy innovador allí, pues me parece que Proust fue premio Goncourt y fue muy reconocido. Aquí a Ramón, pues, en fin, le dieron a última hora alguna distinción, que encima casi le ha reportado alguna mala fama entre algunos que no se han enterado bien de cómo pensaba y de cómo era, porque se la dieron en la época de Franco, cuando él estaba exiliado en Buenos Aires, pero en fin. Y bueno, lo que solemos hacer por la península, que es pegarnos ladrillazos contra nosotros mismos en vez de ensalzar nuestras glorias. En fin, decía por ahí unos franceses, esos tipos que ensalzan a sus medianías y las suben sobre pedestales para que los demás las tomemos por grandes figuras, ¿no? Algo así, en fin, bueno, es un poco quizá exagerado, pero es verdad que un poco hacen eso. Los franceses tienen la capacidad de oye, hacen bien, de ensalzar siempre sus cosas y ponerse ellos, valorarse mucho y a veces demasiado, ¿no? Más de lo que de algunos personajes que ensalzan, igual están demasiado ensalzados, pero es lo que pasan luego al imaginario colectivo como grandes figuras del arte y de la cultura, y nosotros tenemos figuras tan buenas o mejores en muchísimos aspectos y sin embargo las tenemos ahí un poco como olvidadas. Este otro es otro de los aspectos que me acercó mucho a Ramón, que era un personaje que odiaba la política, no quería hablar de política, no quería escribir de política y detestaba la política. Bueno, pues al final, como detestaba la política, pues acabó siendo rechazado y mirado con rechazo, con odio, tanto por un lado como por el otro. Es lo que suele pasar, lo de las dos Españas. A mí me da la sensación que sí, hay dos Españas, pero no es que sean ni la izquierda ni la derecha, ni los nacionalismos periféricos estos, como les llaman, ni que están ahora tan de moda, por desgracia. No creo que sean esas las dos Españas. Esas se dan la mano en la brutalidad y en la estupidez, en mi opinión. Es una opinión personal, por supuesto. Las dos Españas están entre la gente moderada, la gente educada, la gente como tiene que ser, en fin. Y no digo con esto que tengan que ser grandes, en fin, que tengan que tener grandes carreras ni ser grandes personajes, sino simplemente la gente normal, la gente con sentido común, la gente que hace su trabajo y que intenta que, pues eso, que la vida vaya mejor y que el país progrese. Y la gente que lo que intenta es medrar a base del trapicheo, la gente que se aprovecha de la situación y que más que ideales lo que tiene es intereses, ¿no? Y entonces esta gente que vive un poco de aprovecharse de los primeros, son realmente, yo creo, las dos Españas, ¿no? Bueno, pues este señor, Ramón, que se dedicaba, pues eso, a la literatura, al arte, a buscar las vanguardias, a ser él mismo un personaje singular y que tuvo su momento de gran popularidad y de gran éxito, pues como no quiso entrar en ese juego de las rencillas estas entre los brutos de una clase y los brutos de la otra clase, pues acabó siendo rechazado por los dos y vilipendiado. Y aún así, a pesar de todo, bueno, él era un personaje que fue muy valorado y algo quedó de eso también, pero bueno. La cuestión es que él, cuando la guerra civil huyó a Argentina, y yo creo que lo pasó mal en el aspecto de que él era un enamorado de Madrid, tenía una gran añoranza de España, ¿no? Yo creo que le quiso sacar el jugo a la vida siendo él mismo y un poco la vida le dio al final, en la segunda mitad de su vida, le dio un poco una serie de palos. Siempre andaba siempre un poco ahí con penurias económicas, autoexiliado, un poco olvidado, aunque bueno, esto, la verdad es que en estos tiempos que vivimos, donde esta serie de personajes parece que no interesa, yo creo que hoy en día arrasaría, si la gente lo conociese más, arrasaría. Un personaje así hoy en día tendría éxito, yo creo. Si os interesa, la tertulia que se ha creado, dirigida por Concha de la Berriaga, a la que mandamos un saludo, se realiza, sabéis que la tertulia original de Ramón Gómez de la Serna estaba en la botillería de Pombo, el café y botillería de Pombo, que estaba en la Puerta del Sol, y ahí, bueno, en su sagrada cripta del Pombo, pues ahí se reunía con personajes, pues bueno, de lo más granado de la cultura de aquella época, que eran amigos de él. Aquello debía de ser una cosa tremenda, ¿no? Se reunían allí a hablar con, y dirigidos por un personaje como este, tan, tan peculiar, ¿no? Lo que tendría que ser aquello. Lo que nos perdimos por no poderlo escuchar, por no poder estar allí. Y también nos perdimos las grabaciones, por desgracia, que Ramón nos lo contaba por la radio también. Por suerte, él ha recogido varios libros hablando de la tertulia del Pombo y el ambientillo este del Pombo lo podemos leer en las propias obras de Ramón. Bueno, pues ha surgido una nueva tertulia en la que se intenta evocar a la figura de Ramón, en la que se lee cada mes una obra, una de sus obras y se comenta. Está en otro lugar, pero que no es la Puerta del Sol, pero que está relacionado con la vida de Ramón. Está en el edificio donde él nació, en la calle actualmente llamada Guillermo Royán, que fue entonces, en su momento era la calle de las Rejas. Pues ha surgido el nuevo Café Pombo. Hay un local que se llama el Nuevo Café Pombo, en honor, por supuesto, a la tertulia del Pombo. Hay allí además pintado en la pared un dibujo evocando una fotografía en la que aparece Ramón Gómez de la Serna. Es una fotografía célebre de una vez que en esta tertulia se vistieron todos a la manera de la época de Larra para evocar a Larra, un personaje que interesaba mucho a Ramón. De hecho, él, el propio Ramón, está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sociedad de Autores Españoles, de Escritores Españoles, en el cementerio de San Justo, está enterrado junto a Larra, en la propia tumba donde está Larra, figuran los nombres de Larra, de algunos personajes más y de Ramón Gómez de la Serna, están enterrados en el mismo sitio. O sea que fijaos. Y bueno, pues se celebra cada mes una tertulia hablando sobre Ramón. Os animamos a que participéis cada mes en Podcastizos y seguís el Twitter o en fin, todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Os avisaremos de cuál es el tema que se va a tratar, de qué libro se va a hablar y de cuándo es la tertulia. Entonces os animamos, si queréis, a participar en ella. En la última, la de el mes pasado, el mes de enero, se habló del libro de Lope Viviente, que es un libro en el que Ramón hace una de sus curiosas biografías. Ya sabéis que él hacía biografías de personajes que a él le atraían y eran unas biografías muy sui generis, porque él contaba la vida de esos personajes un poco como él las sentía. O sea, más que el rigor biográfico histórico, digamos, él utilizaba rigor artístico, es decir, conocía su obra muy bien, por supuesto, en este caso, por supuesto, hablamos de Lope de Vega. Pues él conocía muy bien la obra de Lope de Vega, la había leído sus cartas personales, en fin, conocía el personaje muy bien, pero no se limitaba, no se centraba en un aspecto biográfico histórico, sino que hacía unas biografías artísticas, es decir, una biografía en la que contaba muchas cosas de su vida basadas en la realidad que él leía, que él conocía, pero al mismo tiempo lo evocaba según él sentía a Lope, según lo que Lope le había hecho sentir al leerlo. Y entonces es una biografía de Lope que al mismo tiempo es una autobiografía de Ramón y que nos permite conocer su forma de ser, su forma de sentir y a la vez trasladar lo que él sentía de cómo tendría que haber sido la vida de Lope. Entonces nos aporta una manera de ver al personaje de Lope de Vega en el que conocemos más sobre Lope de Vega, conocemos más sobre Ramón. Y bueno, es una cosa maravillosa. Quizá no, en algunos aspectos, pues se deje llevar por su forma de verlo al personaje y no quizá por la realidad científica objetiva de lo que podemos saber a ciencia cierta. Pero también es cierto que hay cosas que quizá nunca podremos saber y la interpretación que él hace con su manera tan profunda de ver el mundo, de ver las pequeñas cosas, y de ver él se centra mucho, el Ramón, yo por lo que sé de él, lo que más le atrae es las pequeñas cosas y sacar de las pequeñas cosas, los por ejemplo, los trastos que estos que almacenaba famosos en su despacho, él iba por ahí por el rastro, por ejemplo, y compraba quincalla y cacharros rotos y un maniquí de estos que luego vestía, en fin, hacía unas cosas un poco extrañas. Eso que no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, supongo que a todos nos ha pasado, el quedarnos mirando de repente una esquina sin importancia en la que cae un rayo de luz de alguna manera peculiar o un cacharro que es de un color que aunque no sea nada más que un trozo de quincalla tiene un color o una forma o un algo que nos de repente nos evoca algo durante un instante y simplemente, pues ya está, lo pensamos un momento y pasamos adelante y ya está. Pues yo creo que Ramón de ahí chupaba, él sacaba de ahí un universo entero de sentimientos y de vocación y de profundidad sobre la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo original, o al menos lo que a mí me hace sentir él, ¿no? Un personaje curioso de verdad. Bueno, pues imaginaos esto, por ejemplo, adaptado en este caso a la vida de Lope de Vega, ¿no? Cómo él trata de imaginar o de evocar, pues, cómo vivía Lope en su casa, en su casilla, y la vida hacia adentro de su jardín, donde componía sus obras, y cómo veía la vida desde esa casa, que por cierto ya sabéis que podéis visitar, en la calle Cervantes. La Real Academia Española mantiene la casa Museo Lope de Vega, en la casa de Lope. Pues podéis verla, ¿no? Podéis entrar en ella y bueno, ver una casa del siglo XVII que además era la de él. Vamos a escuchar un pequeño pasaje que a mí me gusta mucho. El libro 100 madrileños ilustres, editado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 1980, con la editorial Espasacalpe, y en colaboración con el Instituto de Estudios Madrileños. Este libro, escrito por José del Corral, otro madrileñista insigne, del que hablaremos algún día en esta sección también, pues recoge semblanzas de eso, de 100 madrileños ilustres. Entre estos 100 madrileños ilustres no podía faltar Ramón Gómez de la Serna, por supuesto. Vamos a escuchar lo que nos cuenta José del Corral sobre Ramón.
Intentar evocar la figura de Ramón en el espacio de que obligadamente disponemos para ello resulta imposible. Ramón es una figura distinta y complicada, que se escapará siempre dentro de su marco alucinado de pipas viejas, de muñecas rotas y muebles impensables. Ramón no puede entrar aquí ni siquiera en parte, porque su diversa y difícil humanidad no cabría nunca. Ramón es el sumo sacerdote del madrileñismo, y su alma puede caber sencillamente en el breve espacio de una greguería, pero tendría que estar escrita por él mismo. Nadie más justamente presente aquí que Ramón, porque puede decirse que él inventó Madrid. Madrid abajo, hacia donde se despeña bruscamente sobre el río, cercana al Palacio Real, hay una callecita breve y sola, por la que apenas pasa nadie, y por la que un ayuntamiento con sensibilidad debería prohibir el paso de cuantos no mostrasen su patente de madrileñismo. Es la calle que en mala hora dejó de llamarse de las Rejas para tomar el inútil nombre de no sé quién. Allí nació Ramón Gómez de la Serna el 3 de julio de 1888. La calle va de nada a ninguna parte. Algún urbanista desconocido la trazó para que en ella naciera Ramón en el lugar que le correspondía. Estudia Derecho en Madrid, acaba en Oviedo. Inicia la publicación de la revista Prometeo, que escribía prácticamente solo. Conoce a Carmen de Burgos, Colombine. Escribe en La Tribuna algún tiempo, pero no comprenden sus greguerías. En 1912 nace la Sagrada Cripta de Pombo. Ni siquiera la Puerta del Sol se entera de la revolución que había comenzado. En 1922 muere su padre, y Ramón ocupa el célebre torreón de la calle de Velázquez, que por él tiene un puesto en la historia. A América en 1931, y conoce a Luisa Sofovich, que será su mujer. 1936, la Argentina. En 1944 comienza su colaboración en Arriba. Hay para él un periodo desdichado, lejos de Madrid. Y entonces el Instituto de Estudios Madrileños le elige miembro honorario, quizá su única alegría. Un viaje triunfal a Madrid. ¿Quiso quedarse? ¿Pensó volver pronto? Volverá, sí, pero ya cadáver. Murió el 12 de enero de 1963. Madrid guarda sus restos, los restos del hijo quizá más querido. Obra inmensa, enorme, perdida en parte. Obra del hombre que vivía de su pluma, desangrándose por su pluma. Obra diversa, hasta los malos momentos en que él tuvo que escribir publicitarias solapas de libros. Obra valiosa, excepcional. Con una nueva visión de cuanto quedaba ante su mirada. Un escritor que hacía renacer sus temas y con los temas las cosas viejas tenían, ganaban, una nueva vida que ya era eterna. Y no sólo cuando el tema era de creación, también cuando seguía las pautas inalterables de la historia. Ahí están para comprobarlo Goya y Velázquez. Y para Madrid todo su cariño, todos sus afanes. Quiso a Madrid, lo vio como a una novia, lo amó tanto que él, Ramón, era Madrid. Por eso, cuando Ramón murió, Madrid también murió un poco, porque murió todo el Madrid que Ramón había creado. Hay que volver siempre a sus novelas madrileñas, a toda la historia de la Puerta del Sol, a El Rastro, al El Lucidario de Madrid, porque Madrid está ahí, en esas páginas, más presente que en la realidad. No, aquí no. Una semblanza de Ramón es demasiado grande para que quepa aquí.
No consiste más que en un monóculo sin cristal. Monóculo sin cristal con el cual yo veo las cosas de relieve, bien anotando todo lo que tienen de extraordinario. Monóculo sin cristal es la obsesión de mi servidumbre porque no comprende cómo se puede usar durante el trabajo. Para los salones tengo como invención de última hora el monóculo de Nuevo Rico. Monóculo de Nuevo Rico que brilla bajo la luz espléndida de las arañas y que le da a uno un tono de varón de algo. Con estos dos elementos sencillos voy siguiendo la ruta de las cosas. También depende mis observaciones de cómo observo vis a vis la realidad de la vida. Por ejemplo, mis observaciones del corral. Yo sé hacer el canto del gallo, que es una cosa que casi todo el mundo sabe. Pero estas otras cosas más sencillas del corral, por ejemplo, este despertar en la tarde caliginosa de todo el gallinero. Esta cosa lenta. Esos gritos de locura que brotan de el corral caliente por agosto. Son alboroto de todo el pueblo, que son la raya con que se señala toda la dimensión del paisaje. Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero para los discursos tengo otro elemento inapreciable, elemento que lleva tras mí las multitudes, porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, un chazón de la elocuencia, y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiéndolas en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar cinco razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por cinco razones tenéis que seguir este camino. Cinco razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado. Esta mano sirve para, en la tempestad del público, calmarla plenamente. Y por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar su planear. Porque esta cosa que tiene el orador de aviador se remonta, parece que va seguro en sus palabras. De pronto se rompe la cabeza en una de ellas, señala la caída en barrena en esa palabra que le falla. Pero el orador que se domina espera el momento en que planear. Y entonces su mano va trabajándose, va descendiendo, va señalando el párrafo final. Esto suele ser muy largo en los oradores, porque buscan terreno a propósito, como también lo es en los aviadores, que necesitan su terreno ad hoc. El orador entonces ve que hay en la mesa un tintero, un vaso de agua, tiene miedo de caer en el tintero o en el vaso de agua. Y entonces, con gran lentitud, para no caer tampoco en una pluma en punta, el orador, tomando sus medidas, concentrándose, coloca su mano sobre la mesa.
Entre los más destacados cultivadores de la crónica literaria de Madrid, hay un nombre que se distingue de todos los demás por el singular tratamiento que hace de la vida local. Ramón Gómez de la Serna, madrileño de cuna, hace discurrir la imagen de la ciudad y de sus gentes por una distorsionante galería de espejos y termina construyendo, con el material resultante, un extraño mosaico de palabras que obligan al lector a descubrir una visión nueva, surrealista, mágica, incluso lúgubre e inquietante a veces, del variopinto universo humano de la villa y corte. El madrileñismo de este escritor es tan peculiar que hizo de él un estilo, tan personal como inimitable. Su originalísima forma de ver Madrid, de sentir Madrid, de describir Madrid y de opinar en general sobre los más diversos temas, tuvo acaso imitadores, pero nunca llegó a crear escuela. Como alguien dijo de él, este malabarista de las palabras pertenece a una generación unipersonal que nace y muere con el personaje. Así lo pensaba él mismo, y por ello se adelantó a evitar encasillamientos no deseados, inventándose uno exclusivo, el ramonismo, icono de las vanguardias. Está justificada la presencia de Ramón Gómez de la Serna entre los constructores de Madrid, porque su nombre es un referente obligado en la vida cultural madrileña del primer tercio del siglo XX, como abanderado de las vanguardias artísticas y literarias del periodo de entreguerras, un tiempo de ruptura con el pasado y de búsqueda experimental de nuevas formas de expresión. Él es el espejo y el reflejo, un icono que se dice ahora, de esa época irrepetible en la vida madrileña. Es el Madrid de las tertulias de café, donde se discute de todo lo divino y lo humano en torno a un escritor, a un pintor o un filósofo consagrado. De cuando la ciudad empieza a respirar aires cosmopolitas y en lugares emblemáticos como la Residencia de Estudiantes o el Ateneo, está germinando una nueva generación de intelectuales. Este es el Madrid de Ramón. Como dejó escrito Díaz Cañabate, Madrid ha sido creado por Ramón Gómez de la Serna. En sus libros, en sus artículos, está todo Madrid, contenido hasta en sus reconditeces más insospechadas. ¿Qué se puede decir de Madrid después de Ramón? Nada. Variaciones sobre sus infinitos temas. Esto aparece en el número 76 de la revista Índice de 1962. Madrileño de Madrid. Ramón Gómez de la Serna nació el 5 de julio de 1891 dentro de la Ciudad Vieja, en el número 7 de la antigua calle de Rejas, después de Guillermo Royand, que comunica la Plaza de la Marina Española con la calle de la Bola. Terminó la carrera de Derecho a los 17 años, pero nunca llegó a ejercer, porque ya entonces llevaba tiempo entregado a su vocación literaria. Había publicado su primer libro con 14 años, y el segundo poco después, y esta precoz capacidad de creación no era más que el anuncio de la que iba a desarrollar en el futuro, una relación de títulos impresos que supera ampliamente el centenar. Y esa extraordinaria fecundidad, tratándose casi siempre de libros muy meditados y documentados, discurría pareja ya desde los 20 años a su colaboración en diarios y revistas, conferencias, charlas radiofónicas, viajes y constante presencia en la primera línea de la vida cultural y social madrileña, en los toros, el teatro, el circo, las tertulias. En distintas épocas y en varias ocasiones, viaja por Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Argentina, Chile y siempre regresa a Madrid con nuevas ideas que impartir en su cátedra del Café Pombo, donde pone al día a sus contertulios sobre los vientos literarios y artísticos que en cada momento soplan más allá de los Pirineos. Vientos que, como no podía ser de otra forma, casi nunca respira él mismo, ya que raras veces soplan en la dirección de su personalísima idea de la literatura o del arte. Las tertulias de café se habían popularizado en Madrid a finales del siglo XIX, aunque fue a principios del XX cuando aumentaron en número y en importancia por el valor añadido de su interés cultural y político, y fue en la década de los años 20 cuando alcanzaron su mayor apogeo. No es exagerado decir que la más famosa de todas ellas, en buena parte gracias al cuadro con que la inmortalizó Solana, fue la fundada en 1915 por Ramón Gómez de la Serna en el sótano del antiguo café y botillería de Pombo, situado en la calle Carretas, semiesquina La Puerta del Sol. Aquella sagrada cripta, como la llamaba el escritor, fue durante más de 20 años el lugar de encuentro de un sinfín de jóvenes escritores, artistas e intelectuales, muchos de ellos de la generación del 27, y cita obligada en Madrid para ilustres visitantes extranjeros, Papini, Stravinsky, Le Corbusier, Kaiserling. La tertulia se reunía los sábados después de cenar y se prolongaba hasta el amanecer. En algún momento de la noche, Gómez de la Serna daba lectura a sus últimas greguerías, un género literario de su invención, la creación más ramoniana. Como la define él mismo, la greguería es para mí la flor de todo, lo que queda, lo que vive, lo que surge entre el descreimiento, la acidez y la corrosión, lo que lo resiste todo. Solo tres ejemplos. Las calvas iluminan el patio de butacas. Una pedrada en la Puerta del Sol mueve ondas concéntricas en toda la laguna de España. Madrid es merendar con solo oír las campanadas de la tarde. Escritor polifacético. Nada es ajeno ni se escapa a la mirada crítica de este hombre polifacético, observador atento de todo su entorno. Objetos, personas, paisajes, espectáculos, modas literarias de dentro y fuera de España. Quizá lo único que nunca le interesó y con manifiesto desprecio fue hablar y menos escribir acerca de cuestiones políticas. Buena prueba de esa atención comprometida con cuanto le rodeaba es la interminable lista de títulos que dio a la imprenta, de los que aquí solo es posible ofrecer una muestra. El doctor inverosímil de 1921, sobre un médico que hace curaciones tan mágicas como rejuvenecer a un joven haciéndole desprenderse de un reloj heredado que seguía marcando las horas de su padre muerto. El circo, 1926, enciclopedia del mundo circense, alegre, vital, lleno de humor frente al triste, sombrío y hasta trágico que descubre en Cinelandia, de 1927. En Goya dice de su pintor preferido que lo que iba muriendo en todo fue lo que él retrató para que fuese eterno. En Ismos se despacha a gustos sobre los movimientos de vanguardia, algunos reales y la mayoría imaginarios, explicados como una reacción hostil a la sociedad burguesa del primer cuarto de siglo y que considera precursores de la libertad del hombre. En Efigies recoge una colección de biografías de hombres de letras elegidos a su antojo, para dar rienda suelta a sus propias divagaciones. El novelista, La viuda blanca y negra, Teatro en soledad, El caballero del hongo gris, El drama del palacio deshabitado, Las falsas novelas o su genial Automoribundia de 1948. Libros, más libros. Lo que aquí, sin embargo, procede es destacar la atención dedicada por el escritor a su ciudad natal, en la que vivió cerca de 50 años. Madrid fue su cátedra, su escenario, su fuente de inspiración, la geografía de sus paseos en solitario, en busca de las gentes anónimas o de los objetos inútiles, el patético mundo de las cosas que encontraba en las tiendas de viejo y almacenaba en su casa. A Madrid dedicó una veintena de títulos, de los que solo podemos destacar unos pocos. El Rastro, de 1915, Toda la historia de la calle de Alcalá, hablaba de la Plaza Mayor, de la Puerta del Sol, 1920. El Prado, también de 1920. El Chalet de las Rosas, novela protagonizada por La ciudad lineal, de 1923. La abandonada del Rastro, de 1929. El Torero Caracho, torero de la calle Mira el Río, en 1930. La Nardo, que tenía un puesto en la Ribera de Curtidores, de 1930, Algunas horas en la Puerta del Sol, Las Acacias o el Lucidario de Madrid, de 1931. Una singular crónica de la villa, plena de ingenio, humor y poesía. Al estallar la contienda civil del 36, Ramón sale de España por Alicante y se dirige a Buenos Aires, vía Marsella y Burdeos. Terminada la guerra, vendrá en dos ocasiones a Madrid, pero regresa definitivamente a la capital argentina sin que por ello pueda olvidarse de su patria chica, a la que seguirá dedicando libros entrañables como Nostalgias de Madrid, de 1956, o Piso Bajo, de 1957, en los que recrea la ciudad soñada desde la memoria, con paisajes interiores que se agigantan en el recuerdo. Don Ramón Gómez de la Serna falleció en Buenos Aires el 12 de enero de 1963. Sus restos mortales fueron traídos a Madrid e inhumados junto a la tumba de Larra, en el cementerio de San Justo. Madrid le había concedido la Medalla de Oro de la ciudad en 1945 y el gobierno español la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1959. Esta última lectura procede del libro 30 hombres que hicieron Madrid, de la editorial La Librería, escrito por Armando Vázquez y con ilustraciones, unas ilustraciones preciosas de José María Ponce,
que si queréis verlas, pondremos la correspondiente a Ramón en nuestro Twitter, en fin, en nuestras redes sociales podréis ver, y también en la página web, que os recuerdo que es www.podcastizo.com. Ahí subiremos la ilustración correspondiente a Ramón Gómez de la Serna. Ya veréis qué bonitas son, qué chulas. Por supuesto, lo que habéis escuchado en medio de las dos lecturas era el propio Ramón, la voz de Ramón, hablando en su manera tan peculiar y tan graciosa. No me digáis que este personaje, vamos, no merece la pena. Solamente con escucharlo ya le entran a uno ganas de ponerse a investigar más sobre el tipo, porque francamente es de los que no dejan indiferente. Vamos a terminar el programa trayéndos unos extractos sobre la propia tertulia, nueva tertulia del pomo de la que os hablamos antes. Como ya os dije, hemos estado Sara Black y yo metiéndonos por ahí, por esta tertulia, y nos llevamos el micro. Ya sabéis que esto se nos empieza a ir de las manos y nos hemos agenciado un micro de estos portátiles. Para podernoslo llevar así a sitios que no sería fácil llevarnos, pues eso, el micrófono grande y el ordenador y todo esto que montamos siempre. Si habéis visto las fotos a veces de los programas o los vídeos que hacemos, que nos llevamos ahí toda la parafernalia, con este micro pues la verdad es que es más práctico, se oye bastante bien, creo, y podemos grabar cosas así como esta. Entonces a partir de ahora ya veréis que vamos a ir metiendo cosas de estas, así grabaciones en sitios más concretos, más como más sensación de directo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues nos llevamos el micro a la última tertulia sobre Ramón Gómez de la Serna, en el nuevo Café Pombo, donde se hablaba de Lope Viviente, lo que os contaba antes, de esta biografía de Lope hecha por Ramón. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar algunos extractos de lo que se comentó en aquella tertulia, por si os interesa participar en ella.
Ramón quitó este pasaje en la edición del 54, ¿sabes? 45 y segunda edición 54. Sí. Tenemos algunos pasajes excluidos de la segunda edición. Yo los he leído porque esos me gustan. Soy filóloga, tengo un servicio.
Lo vi en Twitter.
Sí, puse algo de eso, ¿verdad? Y aquí hay una nota a la que él llama advertencia preliminar, donde dice que hay muchas biografías sobre Lope, pero que la suya es Lope. Y es verdad que si habéis leído otras biografías, por ejemplo, la de Quevedo, con la que él compara esta, que dice que son biografías cruzadas, tiene un distanciamiento que no tiene en esta. Realmente esto es una geografía más que una biografía. Pone por las nubes a Lope.
O es la autobiografía de Ramón soñada, de un Ramón idealizado. Lope es el que quiso ser Ramón, porque hay muchos parecidos.
Hombre, porque se los inventa él, los fuerza él. Los fuerza.
Por eso es la autobiografía soñada de Ramón.
A eso se le llama agiografía también, que lo santifica realmente. Es un Lope, vamos.
Sí, sin embargo dice una frase que a mí me... Yo estaba pensando eso mismo, pero ¿sí? De repente dice... Cervantes, el literato al que más admiro. No, hombre, a mí es más a Lope, claramente.
Con los dos ejes, no consiguió quitar a los caballeros, al contrario, los idealizó más con el Quijote.
Claro.
Y estalló con la cosa del odre, es el hombre contenido, y con el odre, Cervantes, el hombre sobre...
Los, porque
saca...
Un montón de odres, los que
es muy curioso también esas dos cosas frente sí. Al Lope, que es maravilloso, tiene todo lo que Ramón quiso tener, pero bien. Claro. Triunfó en el teatro, Ramón no pudo.
Bueno, pero es lo que dice, pues,
su casa es maravillosa, el torreón de Ramón igual, o sea, todo es idealizado, los celos de Lope sublimados, maravillosos, y los celos de Ramón eran enfermizos, es lo mismo, pero en...
Sí, pero él le quita eso, dice,
el Madrid
son celos mesurados.
Claro. Para Lope Madrid era un parque temático, iba, venía, subía, bajaba. Lo dice por ahí, Lope es el hombre perfecto, el hombre máximo. Se está hablando de él, Lope quisiera ser Dios de mayor, fondo.
Sobre todo por los amores, yo creo que eso es lo que más le gusta de Lope.
Sí. Dice, el pobre Lope tenía empeño en la estabilidad de la mujer, el más terrible de los empeños, joder. Así.
Porque él enfoca toda su vida... Y su literatura, dentro de su vida, que es lo fundamental, a partir del amor, y en eso tienes razón, eso está bien enfocado, creo yo.
Sí, y Lope además los vivía con naturalidad, y con todas amándolas a tope, vamos.
Y además lo idealiza él y luego lo personifica con lo español en general, como si el español fuese como Lope ideal.
Sí, digo, lo ojalá. Tomó un prototipo del caballero español.
Y hay cosas muy rabanianas, se fija en las cosas pequeñas de la vida, las campañas de Lope, y que bueno, sí, se fue y fue soldado de Bobada. Y da una importancia a las truchas, ¿verdad? A las truchas y las anguilas.
La trucha y la...
Sí.
Para llegar a la conclusión. Sí. Y la anguila de mazapán. Vamos
a la conclusión de mazapán. Vamos.
Pues es que lo dice de una manera que ya está dando misa en las trinitarias y está la hija detrás.
Marcela, de la celosía.
Es que lo describe todo, que da la sensación, digo, este hombre se lo está inventando, realmente lo ha visto en algún sitio, porque es que da la sensación de que está narrando algo que ha leído. Pero, o sea, por un lado hace esto de esta inventiva así tan...
Sí, sin control.
Pero por otro lado...
Desmesurada.
Se demuestra que el tío se lo ha...
Claro,
ya, porque
ha leído mucho Ramón.
Claro, se ha leído las cartas con el duque.
Ha leído mucho.
Él engulle. Se nota que conoce la biografía de Montalbán y otras, todas las que había, más o menos las ha leído, las ha picoteado, pero luego con todo lo que él crea. Aquí hay una nota de la coordinadora de las obras, de Joana, la cual dice que hay muchas inexactitudes en la biografía, pero eso ya lo sabemos los que conocemos algo a Ramón, que nadie tiene que utilizar esta biografía. Si quiere hacer otra biografía sobre Lope, pensando que los datos que vienen aquí son fehacientes, porque no todos lo son.
Claro, igual no son fehacientes los datos históricos, pero las elucubraciones estas que hace, que realmente no se pueden demostrar,
es arte.
Igual son.
Claro. Lo de Ramón es literatura artística.
De repente la biografía se detiene y se pone a hablar de San Isidro. O sí, lo de los maravillosos, lo del acero, que eso es maravilloso.
Ah, lo de las aguas,
es
maravilloso.
Sí, es verdad, porque mezcla el erotismo, las costumbres, la costumbre esta delirante de comer barro, las opilaciones, beber. Bueno, fantástico. El beber agua con hierro para desopilarte.
Claro, pero yo pensaba eso, digo, realmente ninguno podemos volver ahí y saber cómo era la realidad, claro, ni siquiera los eruditos podrán llegar a saberlo, y sin embargo, él con su manera de profundizar haciendo arte, a lo mejor ha llegado a la verdad, ¿por qué no?
Pero es que ¿no? Es un escritor vitalista por encima de todo, entonces claro. Él crea ambientes, recrea ambientes.
Claro.
No se puede decir falso, es que es literatura, es imaginativamente, ¿no? Aquí no, sí, es una cuestión, que no es ciencia.
Pero que
es
honesto.
De verdad o falsedad. Sino de imaginación.
Bueno, esto en la medida recreación. En que lo hace con sentimiento, con honradez, pero no buscando la verdad ni la mentira, sino lo que es útil para entender lo que, como él cree que es el otro, ¿no? Si es útil, claro. Vale, pero no está en verdadero
tampoco,
falso.
Útil sino, tampoco, si te llega, es la palabra, ¿no? Creo yo no veo cuestión de utilidad, sino de creación artística. Y lo vive y lo revive.
Y él en López se ve, pues, sublimado. Yo quisiera haber sido así, sin que me hubiera costado tanto todo. Lope hasta el último momento de su vida en su barrio, Ramón se tuvo que ir. O sea, es que todo es como Ramón tenía que haber sido. Era el más popular, el literato popular, así tenía que haber sido Ramón, o como fue durante un momento, ¿verdad? Cuando estaba en la radio, cuando esa popularidad decreció, cuando estaba en el circo. Todo eso decreció y Lope hasta el final de su vida fue... Curiosamente coincidieron en el entierro, ¿no? Fueron los dos en olor de santidad. El entierro de Ramón fue casi fue multitudinario.
No sabemos qué ha sido de él. Si no, nos lo podría decir.
La interminable comitiva del entierro, la oruga máxima. Página 46 del...
No, es al final
nosotros,
del todo.
Final
¿en
de
qué
todo?
Capítulo? El último amor es el último, página, que es precioso, el de Marte.
Eso para que
ese capítulo es extraordinario.
Decía Gerardo Diego que Ramón hizo lo que pudo al morirse el año de Lope, en el 400 aniversario, dice, y a la edad de Lope, porque Lope murió de los 72 a los 73, Ramón.
Ah, mira,
un
no
par de años.
Mira, cuadra. Ahora es solo...
Ha cumplido admirablemente su misión. Ha renovado el teatro, transparentando en él las vidas que estaban confinadas en el silencio. Ha vivido una larga vida con valentía de soldado, con denuedo de amador, con vocación entrañable de poeta seráfico y místico mundanal. Y además, qué bien escrito está, porque no siempre escribe así, ¿eh? Le da por poner un gerundio tras otro, yo lo hubiera suspendido en lengua. Aparte de los gerundios, es laísta, ¿eh? Lo que pasa es que se lo corrigen. Aquí se les han quedado un par de laísmos por ahí, que yo me muero cada vez que me topo con un laísmo.
Si se mantuvo la última edición en vida corregida por el autor...
Ya estaba corregido el laísmo.
Claro, si el editor que hace esa obra lo ha corregido previamente con o sin el consentimiento de Ramón, se deja, porque ese es el equipo de edición.
Esta es la del 54, pero hay 45 y 54.
siempre es la última. En todo caso, en la ficha lo que se consigna son todos los cambios que hay en la evolución, digamos, en la genealogía editorial. Entonces, hay veces que aparece el laísmo, otras veces desaparece, porque muchas veces la genealogía no es respetuosa con la cronología. La última edición no recupera la anterior, sino a veces recupera la primera, la tercera, la cuarta, con lo cual se van produciendo saltos.
Picos.
Fue heroico lo que hizo Galaxia Gutenberg. O sea, yo no creo que, excepto la Pleiad o alguna de esas así, como las casas canónicas francesas y tal, esto no se hace. Se hace con un título, con un título. Pero con unas horas completas de las del tipo de Ramón, es imposible.
Es que mete 20 páginas, vamos.
Claro.
La pena es el que queda por editar.
Claro.
Otra frase que me llamó la atención, dice, que además es lo que decimos, dice, siguiendo su biografía y lo que es más, la suposición de su biografía. O sea, sí, le da más importancia a la suposición
la que
a
la realidad. ¿Qué hace?
Sí, 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 fíjate que toda esa parte militar de Lope, Ramón la pasa, pero vamos, sí, como así, sí, bueno, sí, sí, se sí, fue y luego volvió, y vamos a lo importante. Llegó a Madrid, ahí se tomaban las aguas, y sigue con lo que Ramón le interesa.
Es que además está en Buenos Aires, es otra vez nostalgias de Madrid, y por eso se centra en Madrid.
Aquí tengo otra. Dice, la hostia es la luna divina de la mañana, con más potencia que el sol.
Aunque sea buena.
Qué bonito.
Otro parecido entre Lope y Ramón. Ramón también se volvió hacia la religiosidad hasta el final de su vida, igual que Lope. Hasta en eso Lope se volvió, se ordena sacerdote. Él sigue con mujeres, sigue viviendo plenamente. Lope tuvo descendencia, aunque bueno, malogrado, Ramón, no, o sea, es lo mismo, pero
como opuesto.
Nada, lo opuesto, sí. O Ramón es Lope truncado.
Que tengo una comparativa de la visión del matrimonio de Lope y de Ramón, aunque no es concreto este libro. Lope dice que basta ser casamiento para empezar a mentir, pues el eco ha de decir, tras el casamiento, miente. Y Ramón dice, tendrán los cuerpos iguales y en distintas almohadas las cabezas apartadas como águilas imperiales.
Qué bueno son. Sí, sí, sí. El catarro es la tarjeta de visita del amor. Ya hay otra muy jocosa del milagro de la sopa. Agua más agua, agua dorada. Eso es fantástico. Esta es la antibiografía.
Todo lo que sea madrileño.
Todo lo que sea, se puede hablar de San Isidro.
Porque de Cervantes tampoco viene muy a cuento.
No,
no. Sin embargo. Y con las aguas recuerda a su padre que le llevaba a tomar aguas. O sea, es la antibiografía. No sigue un canon de... Es Ramón. Pues eso. Y lo de Cervantes, como para decir, los dos le admiramos, incluso dicen, bueno, parece ser que discutieron, pero por una bobada. Ahora han salido nuevas cartas de Lope hace nada, esta semana pasada, que debía ir más allá de una bobada. Porque Ramón dice, bueno, discutieron por Cervantes, pero debe pensar, esto es imposible. Sería
están en la red.
Por alguna bobada. Y enseguida pasa, contará a este Cervantes.
Y también
tan distinto a ellos dos, a Ramón y a Lope.
Y también lo disculpa con Góngora.
También, sí,
no,
sí.
Bueno, pero en realidad al final cuando murió...
Claro, claro, ese que dice homenaje, claro, porque si Lope, Ramón y a Ramón le gustan Góngora y Cervantes, Lope no se puede haber enfrentado con
ellos. Eso tiene que mejorar.
Tiene que mejorar, claro.
Tiene que poner bien.
Claro. Sí, sí, un poco la biología tiene eso, ¿no? Porque usa mucho a Lope, está escrita a dos manos. Cita mucho. Es como si Ramón pensase, bueno, Lope ha dejado esto un poco deshilachado... Ya lo completo yo. Ya lo completo yo porque vamos a entenderlo. Luego encontré por ahí alguna palabra que no sé si son esas inventadas.
Ah, yo tengo varias de esas también.
Él lo que suele hacer es muchas derivaciones propias. Pero también a veces crea palabras, pero muchas veces son palabras genuinamente castellanas que la gente no conoce.
Claro, yo es que no sé si alguna de estas será que no lo conozco yo. Okay.
Yo he encontrado Ningolingón. Sí. La he comprado Ningolingón. Ningolindón.
¿Cuál?
Ningolindón. Esta ya os la dejo para que la defináis. Sale Ningolindón. Sale. Tiene un punto esa palabra.
Sobre todo es que es sonora.
Es por la toma del acero. Dice que a partir de la toma del acero, que debía ser pues como las espinacas de Popeye, porque de Lope, confesor de aguas, de damas y de sombrillas, entraba en labia poética y sus comedias se volvían primaverales, encendidas con dingolindón en cada palabra. ¡Hala! Venir la filólogo.
No, eso suena muy
popular. Lo has buscado eso, y no viene.
No lo he buscado. Digo, porque si no, con chametilla, voy a hacer los deberes y
eso,
no viene.
Eso es de canción popular. Bueno, probablemente es, suena como
hay que estribillo
de... No todo es definible, las onomatopeyas.
En esta tertulia, sí, dingolindón. Bueno. ¿Qué es tener una palabra dingolindón? Es curioso que tantas cosas importantes de Lope las pase por alto. Y con su matomaquia, está encantada. Es verdad, ¿eh? ¿Qué madrileño hay que hacer para ser una gatomaquia?
Ramón es ante todo caprichoso con su creación. Dingilindón.
Dingilindón.
Yo tenía aquí... Latearán.
¿Latearán?
Latearán, como que dan la lata. Porque dice, los eruditos y los extranjeros latearán a propósito de sus comedias.
Pero... esas son las típicas creaciones suyas. Es una, claro, innovación, pero que se deduce muy bien a partir de la raíz.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Y ¿algo? Luego otra, sí, dice, el afán de papeleteo que les obsesiona.
Eso también.
Qué buena.
Eso es una derivación.
Bueno, estas van a nuestro cuaderno. Eso. Árbol genealógico. No es genealógico, ¿eh? Genealógico. Hay pocas personas que tengan un árbol genealógico. Todos tenemos genealógico, pero un árbol genealógico... ¿Ah?
La verdad que a los eruditos les da estera, pero bien.
Sí. Y en miseriezcar, eso también lo gusta. ¿Qué es en miseriezcar la vida de alguien?
Eso está clarísimo.
Hundir en la miseria, claro. Por ejemplo, esa sería la definición, lo contrario. Esto hay que tenerlo definido para el próximo cuaderno, ¿eh? Esto no puede quedar así. Esto hay que precisarlo y luego a la RAE, a llevarlo.
Es terrible.
Sí, la RAE.
Apropincuándose, dice Marcela, queda guardada en la recoleta casa que siempre se está quejando de la vecindad de cómicas y danzaderas, apropincuándose de sus habitáculos para evitar el oír los ensayos de gritos y castañuelas que llegaban hasta la clausura.
De todas formas, podría haber definiciones diversas.
Claro.
El propio uso va creando nuevas.
Vale. 141 al final, como en la página quinta del último capítulo.
De vejez y muerte, ¿no? Ese trocito que me...
Lope vio con clareza...
Sí, el correr del tiempo y lo que asombra en él.
Lo que encabrita a los críticos y eruditos es que buscan y no acaban de encontrar ese secreto de su vivir. En las largas tiradas de versos, en las sutiles escenas de amor, en cómo daba vuelta al argumento con soltura sin igual. ¿No? Y esto hilaba limpio. Es que una cosa que sale mucho en este libro es la palabra vivir. Sí. La conjuga mil veces.
Teniendo en cuenta que Ramón empieza hablando de Lope y dice Lope de sí mismo que por celos es, en Lope viviente Ramón habla de la idea de los celos y dice: la idea de los celos es una laberíntica y maravillosa tubería de cristal en que ese puro sentimiento del amor, cuando no tiene complejos de inferioridad y de consentimiento, es destilado como en el sumo aparato alquímico. Entonces podemos entender que los celos auténticos, tanto para Lope como para Ramón, son los infundados. No es como tal dudar de la mujer, sino sufrir ante ese acoso, que puede ser cierto, que han podido soñar, que han podido imaginarse ellos de otros hombres hacia esa mujer, que en ese momento es su deseo, ¿no? Su mujer. Y luego también...
Y con el tema de los celos, Ramón, que era un enfermo patológico de los celos, sería interesante, ¿eh?
Pero fíjate sí. Cómo admira los celos de López, que son como dices, las sublimadas, ¿no?
Pero está sublimando los suyos propios.
Claro, porque es que este libro es la biografía de Ramón.
Zapatería,
bueno. Sí.
Es que este libro, mi teoría es que es la biografía de Ramón sublimado. Él no está hablando de López, está hablando...
Está transponiendo...
El que él querría ser, son muy parecidos.
Lo que no puede
pero Ramón se quedó truncado, claro, y López lo consiguió.
El mío es López.
Es López,
claro. Y claro, lo dice.
Sí.
Hombre, lo que pasa es que...
Cosa que no hace con los otros
biografiados. López daba más libertad.
Sí, pero él no se identifica con Quevedo, por ejemplo. Yeah. Igual, aunque dice que son biografías cruzadas, no tiene la misma vinculación afectiva con Quevedo, mucho menos con quien se identifica. Es como...
Lo que te
tampoco
se los claro, celos alta gama. ¿Ves? Ahora coincide, es que venía Ramón.
No, porque son
celos que se bastan a sí mismos. Son celo puro, él no necesita ni motivo, ni persona. Es celo. Claro, es celo químicamente puro.
Sí, porque las cartas que se publican de Ramón en la revista Occidente, esas las que
dio Gladys, es lamentable. Es lo último que han publicado.
Pero eso lo que demuestra es que es un enfermo, es un celópata. O sea, no es que fuese un celópata.
Y entonces él querría que sus celos fueran como los de Lope.
Claro.
O como el Lope que
más
imagina.
Más limpios, más son patológicos.
Pues es que esa es mi teoría. Del,
lamentable.
Él tiene el Torreón y habla de la casa de Lope como el paraíso. Lope estuvo en Madrid hasta la muerte. Ramón se tuvo que ir. O sea, Ramón es Lope truncado. o López Ramón sublimado. Por eso esta biografía es tan especial, por eso es un libro tan feliz, por eso habla tanto de vida, vida.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa sobre Ramón Gómez de la Serna y un poquito sobre Lope de Vega también. Espero que os haya gustado el programa y pongáis ahí en los comentarios: este programa está de Lope, que haya conseguido despertaros el interés por Ramón Gómez de la Serna, que os acerquéis a leerlo porque ya veréis cómo os gusta. Es un tipo peculiar, ya os digo, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Ya sabéis, si os ha gustado el programa, darle a me gusta en iVoox, el corazoncito este que aparece arriba, que eso nos da más visibilidad. Y bueno, poner comentarios, en fin, en nuestra página o en la página de iVoox, o mandaros, escribirnos por Twitter, en fin, ya lo habéis escuchado, en oyentes@podcastizo.com. Y bueno, pues eso, que nos deis un poco, no sé, vuestra opinión, y que no, si os ha gustado el programa, pues si os gusta el programa en general, pues ayudadnos a darle difusión, y si nos gusta, pues nada, no hacen nada y ya está. Bueno, nos vemos en el próximo programa, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.